Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Reino Unido, el conservador Boris Johnson tiene ya el encargo de la reina para formar gobierno. No ha habido sorpresas y es el gran ganador de unas elecciones marcadas, cómo no, por el Brexit. Johnson ha obtenido una mayoría absoluta de 364 diputados frente a los 203 del Partido Laborista. Después de verse con la reina, ha vuelto a Downing Street y la tradición marca que allí va a pronunciar un discurso previsto precisamente para esta hora. El resultado electoral en Reino Unido es incontestable. El candidato conservador ha arrasado a su rival, pero sí hay claves interesantes. La mirada estaba puesta en el Brexit y Boris Johnson ha sido el más claro. ¿Esto significa que en este momento los británicos respaldan de forma abrumadora la salida del Reino Unido de la Unión? Por un lado sí, y por otro confirma que lo que están es hartos de vueltas y más vueltas tras 3 años de estancamiento y con la economía prácticamente paralizada. Atentos al resultado en Irlanda del Norte. Por primera vez en la historia, los escaños republicanos superan a los de los unionistas. ¿Ha sacrificado Boris Johnson la unidad del país? Bueno, pues además de a Irlanda, hay que mirar a Escocia. La líder separatista escocesa ya ha anunciado que la próxima semana van a publicar los detalles para un nuevo referéndum separatista. Y luego está el batacazo de Jeremy Corbyn, el candidato laborista. La comparación tiene matices, sí, pero es como si aquí en España la alternativa al Boris Johnson español de turno hubiera sido Pablo Iglesias. Esto en el exterior. Aquí en España, PSOE y Esquerra siguen negociando en secreto el apoyo de los separatistas a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy es importante calibrar lo que dice desde la cárcel el líder de Esquerra. En una entrevista en La Razón, Oriol Junqueras advierte de que si no hay mesa de negociación entre gobiernos, de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara, van a votar que no. El PSOE ya ha cedido cambiando de postura y asumiendo que en Cataluña hay un conflicto político, uno de los conceptos preferidos por los independentistas. Y con los antecedentes de Sánchez no parece descabellado que vaya a asumir el peaje que le pide Junqueras. No hay más que escuchar al líder del PSC, Miquel Iceta, en la televisión española.
Yo creo que los gobiernos han de dialogar siempre, no solo porque haya una investidura. Tenemos un problema político entre manos muy relevante que va a exigir de mucho diálogo. Espero y confío que los negociadores sabrán encontrar el formato en el que esas reuniones puedan producirse.
Los separatistas piden y los socialistas dan. Los independentistas exigen y los socialistas van a ceder con tal de seguir en Moncloa. Hace unos minutos, Pedro Sánchez no ha puesto ningún problema a ese diálogo entre estados que reclama Junqueras. Es viernes y están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La crecida de los ríos mantiene hasta ahora las alertas en varios puntos de Navarra por inundaciones en un día marcado por el temporal en todo el norte. En la cornisa cantábrica cuesta mantenerse en pie. Esta es la fuerza con la que el viento estaba soplando al amanecer hoy en San Sebastián. La alerta es roja en esa costa del País Vasco y también en Cantabria, en Santander. Se han superado olas de 14 metros, han caído ramas, se han cerrado parques y playas y el mobiliario urbano de varias localidades ha sufrido destrozos. Hoy también hemos sabido que han crecido en España las peticiones de separaciones y divorcios, un 1,4% más en el tercer trimestre del año. Han sido detenidas además 4 personas... que formaban parte de una red que concertaba matrimonios de conveniencia, cobrando entre 6.000 y 12.000 euros a personas que pretendían así regularizar su situación en España. La policía ha detenido en Arrecife, en Lanzarote, a un terapeuta que presuntamente se daba a sus pacientes en su casa para abusar sexualmente de ellas. La investigación comenzó el 20 de noviembre cuando una mujer presentó una denuncia en la que relataba un posible abuso sexual. Contaba cómo el individuo insistió a la mujer en que bebiera un vaso de agua, tras lo cual perdió la conciencia. Al menos otras 3 mujeres han descrito a los agentes hechos muy similares. Una de ellas no llegó a perder el conocimiento, abandonó el lugar cuando el investigado trató de abusar de ella. La policía efectuó un registro en su casa en la que han encontrado hasta 7 fármacos que provocan somnolencia, relajación o sedación.
Estamos siguiendo también muy de cerca la evolución del caso de Marta Calvo, la chica valenciana de 25 años que desapareció el 7 de noviembre y que habría sido descuartizada, según declaró al entregarse Jorge Ignacio Palma. Desde entonces, la policía ha ido tirando de varios hilos sobre la historia de este narcotraficante colombiano de 37 años. La novedad hoy es que se ha reabierto otro caso más. Es el de la muerte de una prostituta brasileña en circunstancias muy similares, también en Valencia. Se elevan así al menos a 4 los posibles casos relacionados. Vamos hasta Valencia, Vicente Ordaz.
El número podría ser de hasta 5, incluyendo a la joven Marta Calvo. 2 prostitutas en Valencia en los meses de abril y junio. Uno de estos casos, y en el que Jorge Palma había sido absuelto de un delito de omisión de socorro, ha sido de hecho oficialmente reabierto por un juzgado de Valencia. Pero el particular modus operandi de este colombiano de 37 años al mantener relaciones sexuales consumiendo cocaína de gran pureza ha puesto en alerta a la Guardia Civil, que ya investiga otras muertes similares en España, en concreto en las localidades de Badajoz y Palma de Mallorca. Por su parte, en Valencia se han registrado en las últimas horas otras 2 denuncias de 2 mujeres que han confirmado que el sospechoso confeso de la desaparición de Marta les pudo obligar a consumir cocaína en encuentros sexuales. Una de ellas ha confirmado incluso a la Guardia Civil que se desmayó antes de un encuentro con Jorge tras ingerir una bebida que podría contener alguna sustancia extraña.
Hoy además estamos buscando más claves, más explicaciones sobre la sentencia del caso Arandina, Marta.
Sí, se ha abierto el debate con este caso, como sucedió con el de la manada. La polémica en un primer momento en este de la manada de Pamplona fue la escasez de las penas a los condenados, hasta que se admitió que hubo agresión sexual, lo hizo el Supremo. Pues en este otro caso el debate es el contrario, las altas condenas que se han impuesto. Hay que recordar que son 38 años de cárcel para cada uno de los 3 exfutbolistas que violaron a una chica menor de edad, 15 años, hace un par de años.
Y la polémica llega cuando se compara con otros delitos, incluso con asesinatos que tienen penas menores. Hemos hablado en Mediodía Cope con el abogado penalista José María de Pablo. Ha explicado que el caso de la manada de Pamplona ha tenido mucha incidencia en las penas tan altas para los exjugadores de la Arandina. Aún así, de Pablo espera que los jueces no se hayan dejado influenciar.
En principio no debería influir esa presión mediática. Obviamente los jueces son personas como todos nosotros y leen la prensa y se pueden ver influidos, obviamente, ¿no? Yo espero que esto no ocurra y por lo menos en los juicios en los que yo intervengo cuento con que no ocurre así.
Una vez conocida la sentencia, esas penas tan altas de 38 años de cárcel para cada uno de los 3 exjugadores de la Arandina condenados, ahora estamos a la espera de lo que jurídicamente se conoce como vistilla. En esa vistilla se les va a comunicar casi con toda seguridad su ingreso de forma inmediata en prisión.
Así, condena a 38 años de cárcel, Antonio, por agresión sexual y también por cooperación necesaria. Se suman esos delitos y por eso sale esa pena tan elevada. Y vamos a ir directamente a buscar reacciones, a conocer cómo ha sentado esta sentencia en la localidad burgalesa de unos 32.000 habitantes, marcada en los últimos meses por este caso. En las calles de Aranda está Susana Ana Gutiérrez.
En Aranda, aquí en la Plaza Mayor, donde me encuentro, la ejemplaridad y contundencia de la sentencia del denominado caso Arandina centra las conversaciones. Todo el mundo opina, aunque nadie lo quiere hacer, delante de un micrófono. Sorpresa generalizada por el alto número de años de cárcel, 38 para cada uno de los 3 exjugadores. Mientras en las redes sociales, jóvenes afines a los deportistas organizan para mañana a las 6 de la tarde aquí en la Plaza Mayor una concentración de apoyo. Concentración de la que no tiene constancia oficial la subdelegación del Gobierno en Burgos. La Asociación Feminista de Aranda tampoco se posiciona públicamente sobre la sentencia y de momento no ha organizado ningún acto de apoyo a la víctima.
Bueno, vamos a situarnos ya en la cumbre del clima. Nos preguntamos qué nos va a quedar de esta cita celebrada en Madrid y que acaba en las en un poquito, en las próximas horas. Uh-huh. ¿Qué nos queda más allá de Greta Thunberg?
Every great change throughout history.
De los grandes discursos de los mandatarios internacionales.
Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
La cumbre acaba, los discursos también, pero, Marta, los acuerdos siguen sin llegar.
Sí, más allá de esos discursos y de los rostros está el tiempo que se va agotando y la negociación, pues de momento parece difícil, ¿no?, que se llegue a algún fruto. Vamos directamente hasta IFEMA, hasta esa cumbre. Ahí está Maribel Sánchez. Adelante, Maribel.
Pues sí, las negociaciones están encalladas en el controvertido punto para crear un mercado de carbono que permita intercambiar derechos de emisión de gases contaminantes. La directora internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan, nos confirmaba que en el último borrador, el de las 6 de esta mañana, ni siquiera habían redactado ese polémico artículo 6. There is no text yet on article 6. Las negociaciones ministeriales han terminado, ha llegado el momento en el que cada país hace su valoración del último borrador y la ministra española Teresa Rivera nos acaba de explicar por qué hay países que bloquean este mercado del carbono.
Es enormemente importante también para poder saber que las toneladas de CO2 que se están computando en las contribuciones nacionales o que se están vendiendo en los mercados internacionales responden a una realidad y no a una realidad contada dos veces.
Por eso no se descarta que tengan que volver a negociar entrada la madrugada para que esta cumbre del clima de Madrid no se cierre en falso.
Bueno, sobre esta cumbre que estamos a punto de cerrar, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope si te ha hecho plantearte algo sobre tu trato con el medio ambiente, si has cambiado algún hábito. ¿Y qué nos están contestando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Herminia, yo solo veo cómo las ITV dejan pasar a camiones chatarras y coches de 20 y pico de años que tiran más humo que la chimenea del Titanic y no pasa nada. En fin, todo demagogia y Herminia. Cristina, yo sigo mi propio criterio. Pongo mi grano de arena, que es no tirar aceite de cocina en el fregadero ni tampoco en el váter. Y además, reciclo. Y dice José Luis, yo sigo y seguiré igual. Reciclo desde hace muchísimos años. Me lo inculcaron mis padres. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cooper, en 637-23-0000.
Pero, ¿alguien sabe si esta cumbre ha servido para algo más que para aparecer los políticos y unos cuantos familiares? ¿Famosos? ¿Alguien sabe de alguna medida concreta que se haya tomado, de alguna decisión que se vaya a imponer a los estados y que se vaya a imponer a los ciudadanos?
Reciclamos, como hemos hecho siempre, las familias numerosas, la ropa. Lo que tendríamos que cambiar es un poco el sistema de consumismo, de comprar de cada año ropa nueva y todo lo demás a la basura.
Para lo único que ha servido la cumbre del clima es para saber que nos van a meter una subida de impuestos con la excusa del cambio climático, que nos van a temblar las piernecitas. Así que, otra más.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Te ha cambiado en algo esta cumbre del clima que está a punto de terminar? ¿Te ha hecho replantearte algo sobre tu trato al medio ambiente? Lo queremos saber en el 677-23-0000.
Bueno, hoy también estamos viviendo las nuevas consecuencias de la fragmentación política en España. Una está clara, desde hace ya muchos días, es la dificultad para formar gobierno, que está llevando a Pedro Sánchez a encomendar su investidura a los independentistas de Esquerra.
Bueno, y te estamos contando que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que está en prisión, exige una mesa de negociación entre gobiernos de igual a igual. Y si no, dice hoy el líder independentista en una entrevista desde la cárcel en el diario La Razón, no hay investidura para Pedro Sánchez. Acaba de contestar precisamente el presidente del Gobierno en funciones desde Bruselas. Asegura que el diálogo es la manera de solucionar conflictos políticos. Usa otra vez esa expresión que ya hemos visto en otros comunicados después de reuniones con Esquerra, pero añade que debe ser con seguridad jurídica.
Diálogo y seguridad jurídica en el marco de las leyes democráticas que tenemos. Ese será el planteamiento que hagamos y que estamos haciendo además a Esquerra Republicana y que, por supuesto, he hecho público en reiteradas ocasiones.
Bueno, ¿qué es lo que ha querido decir? ¿Qué es lo que se anuncia exactamente? ¿Qué tipo de diálogo? ¿Qué tipo de mesa? Pues de momento no sabemos nada más. Siempre ese tipo de expresiones y poco contenido de fondo.
La ambigüedad permanente en Pedro Sánchez. Bueno, hay además otras consecuencias de este escenario de muchos partidos, 22 en total. La mayoría con pocos escaños. ¿Cómo repartir los grupos del Congreso de los Diputados? Que no es cosa menor. Bueno, pues el debate está hoy en el grupo mixto, que podría tener hasta 11 partidos juntos. Congreso, María Damán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, la mezcla de ideas de partidos de diputados sería a priori más que extraña, ¿no?
Sí, bueno, sería más que extraña por una razón, y es que en el grupo mixto va a haber 21 diputados, cada uno de su padre y de su madre, en palabras de uno de sus integrantes. Diputados que tendrían que repartirse, por ejemplo, los 350.000 euros anuales por grupo que da el Congreso y los tiempos en cada uno de los debates, lo que en ocasiones les llevaría a hablar unos 30 segundos. La idea de ellos era, pues, partir en dos ese grupo. El problema es que ninguno de los dos cumplía con el reglamento del Congreso y por eso la mesa de la Cámara ha tumbado hoy esa pretensión basándose en un informe de los letrados. Pero la mesa mesa ha decidido, con el voto en contra de PP y Vox, dar un nuevo plazo a estos diputados para que busquen otras fórmulas, y esto es lo anormal. Algunas fuentes consultadas por la COPE apuntan que el PSOE quiere ganar tiempo también en este terreno y no enfadar a algunos de los potenciales socios que deben apoyar la investidura de Sánchez, entre otros el PRC, Teruel Existe, el BNG o Más País.
María, ¿qué consecuencias tendría que haya un grupo con 11 partidos? ¿En qué se traduciría?
Bueno, pues en eso, en que sobre todo se van a tener que dividir todo, y ellos dicen que menoscaba, por así decirlo, su representación, su capacidad de representación democrática. Ellos ya han advertido a Pedro Sánchez que necesitan un gesto, y por ejemplo el otro día decía el diputado de Teruel Existe, aparte de hablar de la España despoblada, para nosotros sería muy importante este aspecto.
Pues gracias, María. Bueno, además, estamos contando hoy una operación, Antonio, de la Guardia Civil contra el tráfico de hachís. Se ha producido 16 registros en Sevilla, una decena de detenidos, pero es que además se han encontrado hasta 12 ejemplares de gallos.
Sí, es que es habitual que en operaciones contra el narcotráfico se descubran también estas actividades de las peleas de gallos. Y hoy queremos saber qué hay detrás de esta conexión, de este negocio. Lorena Fernández.
Bueno, peleas de gallos y drogas, como fuentes de la Guardia Civil cuentan a COPE, lo prohibido se atrae, y esta operación, como dices, Antonio, contra el tráfico de hachís en Sevilla no es un caso aislado. Habitualmente se dan este tipo de situaciones. Aquí la droga tiene un doble uso: de suministro a los animales para mejorar su rendimiento, o para dar salida a las apuestas el dinero logrado con ella. En España son las comunidades autónomas las que regulan las peleas de gallos. Están en todas prohibidas, pero sí se permite su cría en la mayoría de las ocasiones para exportarlos a países de Latinoamérica. Ejemplares como los llamados gallos de bravura pueden llegar a alcanzar en el mercado los 1.000 euros.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
La noticia de apertura no es el fútbol.
Sí, señor, son las protagonistas, las guerreras, la selección femenina de balonmano, que se acaba de meter en su primera final de un mundial. Ha ganado 28-22 a Noruega y van a jugar por el oro el domingo a las 12:30 contra Países Bajos. Ya se conoce, por otro lado, el dispositivo de seguridad del Clásico. 3.000 efectivos sin Policía Nacional, pero va a ser el doble que en el último Madrid-Barça. Por cierto, que Tsunami Democrática acaba de decir que su intención no es bloquear el partido. Es noticia también la nueva demanda de Neymar contra el Barça que publica El Mundo. Le reclama 3,5 millones, aunque el padre del jugador dijo anoche en el partidazo que es una demanda antigua, no de ahora. En la Liga, dos partidas este fin de semana antes del Clásico. Mañana Real Sociedad Barcelona, el domingo Valencia Real Madrid. Hoy Alavés Leganés, y habrá pleno de equipos españoles en los sorteos europeos del lunes. Ayer se clasificó el Getafe.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Vale. Este fin de semana seguimos cantando goles en tiempo de juego. Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Se pasea por la línea de gol.
Y el domingo, Valencia Real Madrid.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Navidad.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá. La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o Supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
La Esfera de los Libros presenta La subasta más cara del siglo XX, una obra maestra de Van Gogh y su misteriosa desaparición. Un grupo de expertos inician su búsqueda desde París hasta Japón. Sakura, la novela de estas Navidades, de Matilde Asensi.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando las novedades, el giro inesperado que está dando el caso de Marta Calvo. Ya sabes que es la joven desaparecida en Valencia el 7 de noviembre. El principal sospechoso, un narco colombiano de 38 años, declaró a la Guardia Civil que había descuartizado el cuerpo de Marta y que lo había tirado al contenedor de basura. No hay ninguna pista de dónde se puede encontrar, pero el giro inesperado es que se ha abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con la muerte o desaparición de al menos tres mujeres más. Podrían ser incluso cinco en total. Hay muchas similitudes, por ejemplo, con la muerte de una prostituta brasileña en el barrio valenciano de Ruzafa, y por tanto el juez ha decidido reabrir este caso. Y como decimos, no sería el único. En Valencia, en Carcaixén, se busca a Wafa. Es una joven saharaui de la que no se sabe nada desde el 17 de noviembre. En principio, la delegación del gobierno en Valencia había descartado relación con el caso de Marta Calvo. Se pensó que Wafa se había marchado de forma voluntaria de casa. Ahora los investigadores no descartan que el colombiano detenido, Jorge Ignacio Palma, pueda estar implicado. Se da la circunstancia de que Palma se entregó el mismo día que había desaparecido la joven saharaui. Vamos a seguir de cerca este caso en un viernes en el que concluye la cumbre del clima de Madrid. Ha sido un éxito de organización, en eso podemos presumir, pero todo apunta que las conclusiones van a ser un rotundo fracaso. Al margen de los discursos, del circo montado en torno a la niña Greta Thunberg, no se esperan grandes acuerdos, sobre todo porque los países más contaminantes no están por la labor. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
3.000 agentes, incluida seguridad privada, para el clásico Barça-Real Madrid.
Los Mossos han diseñado un dispositivo basado en tres factores, que es un partido de alto riesgo, que la alerta terrorista es de 4 sobre 5 y las manifestaciones convocadas por Tsunami Democratic. Sobre el aplazamiento del partido, el consejero de Interior, Miquel Buch, aseguraba esto.
Nos reafirmamos en que no hacía falta aplazar el partido de fútbol. Los Mossos habrían garantizado la seguridad de ese partido de fútbol, tal y como harán en el partido del 18 de diciembre. La decisión, no policial ni de seguridad, la decisión de la Liga de Fútbol Profesional, no la compartimos y creemos que fue una decisión equivocada.
Va a ser una decisión para nosotros equivocada.
Baja la deuda pública, aunque sigue suponiendo el 97,8% del Producto Interior Bruto.
Sí, en el tercer trimestre el agujero se ha reducido en casi 3.600 millones de euros, pero continúa superando los 1,2 billones. Y es que se sigue gastando más de lo que se ingresa a las administraciones públicas. Cada español tenemos que trabajar casi un año para pagar la deuda pública. Tocamos a unos 25.000 euros por bolsillo. El gobierno va a tener imposible cumplir el objetivo de reducción de deuda comprometido con Bruselas.
El Papa Francisco cumple hoy 50 años como sacerdote.
Fue un 13 de diciembre de 1969 cuando Jorge Mario Bergoglio fue ordenado. Aunque no se va a realizar ningún acto especial para celebrar estas bodas de oro, el Vaticano ha lanzado dos sellos con la imagen del Papa que reproducen dos pinturas realizadas por el español Raúl Berzosa.
Estamos pendientes también de todas esas exigencias de los separatistas para que haya gobierno en España. La frase es muy clara, es de Oriol Junqueras, desde la cárcel. Y la ha publicado en una entrevista en el diario La Razón. Si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no, tajante. Esa mesa supone tratar este asunto de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara. Y claro, la pregunta es si en el PSOE van a ceder.
Bueno, pues va marcando ya un poquito la linde el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. No le parece mal esta idea y lo expresaba así en Televisión Española.
Yo creo que los gobiernos han de dialogar siempre, no solo porque haya una investidura. Tenemos un problema político entre manos muy relevante que va a exigir de mucho diálogo. Espero y confío que los negociadores sabrán encontrar el formato en el que esas reuniones puedan producirse.
Iceta, líder del PSC, que inicia hoy su congreso en el que se vuelve a defender que Cataluña es una nación. Y ha tenido, por cierto, que rectificar, porque había anunciado esta mañana una supuesta llamada de Sánchez al presidente de la Generalitat, Torra, que después se ha desmentido.
Bueno, aquí es importante lo que diga Iceta, sí, pero también lo que diga Moncloa, si van a ceder a esa negociación. La respuesta es poco clara, se suceden a esta hora. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Pedro Sánchez mantiene la opacidad sobre sus negociaciones con Esquerra, pero regresa a marchas forzadas a la declaración de Pedralbes o a una vuelta de tuerca de la misma. Entonces, Sánchez y Quintorra dejaron por escrito su coincidencia en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña, como ahora, pero también suprimieron una referencia expresa a la Constitución en aras de la seguridad jurídica. Esa misma expresión ya está de nuevo en boca del presidente para responder a Junqueras.
El diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos. El marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos.
Los términos están lejos de ser inocuos y la bandera del diálogo también sirve para descolgar el teléfono y llamar a Torra a partir del martes, después de hacer lo propio con el Lehendakari Íñigo Urkullu y en medio de la anunciada ronda autonómica de Sánchez.
Me llama la atención que quien reclama diálogo pues critique el diálogo con él y con el resto de presidentes autonómicos, ¿no? La vocación de diálogo que manifiesta el gobierno de España es inclusiva, no es excluyente.
Por cierto, en un intento de tener un trato preferente y en primer lugar el gabinete de Torra acaba de pedir a la Moncloa que la llamada se produzca a las 8 de la mañana, dada la apretada agenda del presidente.
Sánchez, por cierto, en esa comparecencia ha vuelto a pedir un Brexit ordenado y que dé certeza a la economía. Ya está más claro que con los resultados de las elecciones en Reino Unido, con la rotunda victoria de Boris Johnson, su salida, la salida del Reino Unido de la Unión, se acelera y esto, Marta, va a tener consecuencias.
Sí, porque Boris Johnson ya tiene todas las manos libres para ejecutar ese Brexit de la manera en la que considere, un Brexit que debe ser efectivo el 31 de enero y Gibraltar en ese momento dejará de ser territorio de la Unión Europea, afectando a los más de 15.000 trabajadores que cruzan todos los días. Está por ver también las consecuencias en el comercio, en las exportaciones y luego hay otra derivada, por ejemplo, el hecho de que los independentistas escoceses hayan conseguido ser la tercera fuerza en el Parlamento británico y además con amplia representación en Escocia. Se ha activado el nacionalismo escocés. Esto, desde luego, lo que va a hacer es pues que se incremente la intensidad de esa petición de un nuevo referéndum que seguro también va a tener ecos aquí en la política española en las actuales circunstancias, claro.
Bueno, luego están los más de 300.000 británicos que hay viviendo en España. Ana Hernández vive en Mijas. Es uno de esos británicos. Y nos ha contado en Mediodía Cope que siguen hoy, si cabe, más preocupados.
Muy, muy, muy preocupados, de verdad. Especialmente los ancianos, que no entienden nada, ¿me entiendes? Están aquí, bueno, algunos viudos, algunos enfermos.
Hoy, además, analizamos los motivos. Por ejemplo, si Boris Johnson ha conseguido la mayor victoria de su partido desde la época de Margaret Thatcher, es porque todos los británicos querían el Brexit. Bueno, pues no es tan fácil, no es así. Porque, por ejemplo, ha pesado mucho el papel de su rival, de Jeremy Corbyn, que hoy ya ha tenido que anunciar que no volverá a presentarse. No tiene como para volver a presentarse, Marta.
El contexto ha sido muy importante para este triunfo tan fuerte por parte de Boris Johnson. Lo explicaba hoy en Herrera en COPE Antonio Irastoza, es asesor de la Corte Suprema de Inglaterra y director del IES en el Reino Unido.
Corbyn había tomado una posición muy extrema, ha asustado a mucha gente, ¿no? Con promesas de grandes impuestos y nacionalizaciones, que realmente no es un tema popular en este país. Creo que han elegido el menos malo de los dos, ¿no? Y cansancio por otro lado, a una situación que llevamos en este país 3 años y medio casi de congelación.
Y si hablamos de contexto, del contexto mundial, lógicamente siempre sale a relucir el nombre de Donald Trump. Y así lo explicaba también Irastorza. Ha tenido mucho que ver el presidente de los Estados Unidos en este resultado. Su promesa de facilitar el comercio con el Reino Unido ha convencido a muchos británicos de que las consecuencias económicas de salir de la Unión Europea no van a ser tan duras teniendo el respaldo de Norteamérica.
Pues vamos a ir directamente hasta Londres. Saludamos a la corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Yeah. Buenas tardes,
con
Antonio
todas
Marta.
Estas claves sobre la mesa, nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué viene ahora y hasta qué punto se va a acelerar el Brexit, Paloma?
El Brexit se va a acelerar hasta el 31 de enero. Va a haber sesiones especiales incluso en Navidad, porque era el leitmotiv de la campaña, de la precampaña y prácticamente de la llegada de Boris Johnson al poder. Seguimos ahora mismo a la espera de ver qué hace, o mejor dicho, dónde va en su primera salida de Downing Street como flamante primer ministro. La reina ya le ha investido, ya le ha encargado la formación de gobierno y tradicionalmente, al volver de Buckingham Palace, hay discurso, unos 10 minutos, en la puerta del 10 de Downing Street. Pero puede haber golpe escénico. Se habla de una visita sorpresa de Boris Johnson al norte de Inglaterra, que es donde se ha producido el gran vuelco en los Midlands, ¿no? Esos blue collar, la clase media baja, los mineros, que han abandonado por primera vez en casi un siglo a los laboristas. ¿Por qué? Porque allí ha triunfado la estrategia One Nation Tory, una sola nación conservadora. Es decir, el mensaje de Margaret Thatcher, que nunca perdió unas elecciones, no lo olvidemos, porque convenció a los británicos de una cosa: yo gobierno para todos. El otro titular del día, como avanzabais, es ese auge de los nacionalismos en Escocia, es verdad, pero mucho más trascendente en Irlanda del Norte. A medio plazo podemos hablar de una isla unificada y una Irlanda del Norte por primera vez más partidaria de salir que de quedarse en el Reino Unido.
Pues igual se pone en juego la unidad del Reino Unido. Gracias, Paloma. Por cierto, que la bolsa, el IBEX 35, está en máximos de todo el año por estos resultados y también porque parece que esta tarde podríamos tener anuncios sobre un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos después de 19 meses de negociaciones.
Bueno, del huracán Boris Johnson al temporal que está dejando muchas consecuencias en el norte de España, las precipitaciones, el deshielo, pues esto ha provocado en las últimas horas inundaciones en varios puntos de Navarra. Muy complicada está siendo, ha sido la mañana en algunos puntos de Navarra, sobre todo en la zona de Pamplona.
Han crecido los caudales de varios ríos, como el Arga, que bajaba con esta fuerza. La crecida ha afectado también a Burlada, a Villava, donde una mujer ha sido evacuada de su vivienda al alcanzar el agua el metro de altura. Pero es el viento el que está dejando todavía peores consecuencias. Se ha llegado a activar la alerta roja en la costa de Cantabria y en el País Vasco.
Sí, resistiendo ese fuerte azote de los vientos, junto a la playa de la Concha de San Sebastián está una compañera de la cadena COPE. Adelante, Usúa Bilbao.
A esta hora ha amainado un poco el viento en San Sebastián, aunque sigue soplando con fuerza, pero ha sido una mañana realmente muy complicada, con rachas de viento de más de 130 kilómetros por hora, y la imagen ha sido la de los peatones agarrados a barandillas, farolas, en las zonas más expuestas, porque el viento les tiraba al suelo.
Muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Se lleva. Había una señora ahí y la hemos tenido que ir a buscar porque no podía volver.
Casi me manda para el suelo.
Primera vez que veo este tipo de vientos acá.
Bomberos y guardia municipal han atendido más de 100 incidencias, cubiertas de tejados desprendidas, árboles caídos, carreteras afectadas. Los accesos a las playas y los paseos costeros siguen cortados ante la pleamar de esta tarde, con olas que podrían alcanzar los 8 metros.
Hablando del tiempo, estamos en las últimas horas de la cumbre del clima celebrada en Madrid, que ha sido todo un éxito de organización, podemos presumir de ello, pero que esa aventura va a ser un fracaso en cuanto a conclusiones. Y por eso te estamos preguntando hoy si a ti esta cumbre te ha hecho replantearte algo sobre tu trato con el medio ambiente, si has cambiado algún hábito. ¿Y qué nos han contestado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice María Teresa: seguiré haciendo mi propio bien por el medio ambiente, reciclar, reciclar y reciclar, no malgastar el agua, caminar y utilizar el transporte público. Maripaz: no he cambiado ningún hábito porque veo que se mueven muchos intereses económicos y si los que más contaminan no hacen nada, pues no es esto una ironía. Y Ana: no me ha servido para nada, creo que es más postureo que otra cosa. Han venido a hacerse la foto justo los que más tienen y más contaminan. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Que hablen con China, la India y Estados Unidos, que son los responsables de más del 50% de la emisión, y no el hombre blanco, como han pretendido vendernos Greta y compañía.
Yo vivo en una zona turística donde en invierno, bueno, en verano no puedo por cuestiones de trabajo, pero en invierno doy largos paseos por la playa. Entonces siempre me llevo una bolsa de basura vacía. Cuando termino mi paseo, cada día la devuelvo llena.
Y compré un coche diésel de bajas emisiones. Y esto de la cumbre, a mí me parece que ha sido una reunión para ver cómo estaban todos y a ver si se les puede dar más dinero para las asociaciones.
Bueno, pues es viernes, día Marta de estrenos, y vamos a abrir cartelera con una de aventuras y muchas risas para toda la familia. Jumanji, siguiente nivel.
El juego no funciona.
En esta ocasión, no todos saldrán con vida.
Dwayne Johnson vuelve a protagonizar una nueva entrega del juego que descubrió Robin Williams en 1995. La Roca le tomó el relevo con un éxito inesperado en 2017. El juego de mesa se convierte en un videojuego defectuoso.
Vamos con Próxima, en película en la que la conciliación laboral está en el fondo.
No existe el astronauta perfecto, como tampoco existe la madre perfecta.
Mamá, te echo de menos.
La astronauta Sara tiene la oportunidad de ser la única mujer en el primer vuelo tripulado a Marte que la alejará de su hija todo un año. El sentimiento de culpa frente a la pequeña de 7 años tendrán mucho peso en su decisión. El drama francés tiene el premio especial del jurado del Festival de San Sebastián.
Y tercera propuesta, una comedia ácida sobre lo políticamente correcto. Se llama Las buenas intenciones.
En el futuro llevo meses animándoles.
Te ocupas más de ellos que de nosotros.
Nos falta de nada.
Nos falta una madre.
También desde Francia nos llega esta película que se hizo con el premio al mejor guion en Cannes. Una tragicomedia sobre una mujer burguesa dedicada a las causas sociales que está a punto de perder a los suyos. Anne Gajoux protagoniza, dirige y ha guionizado esta peli.
Venga, pues al cine este fin de semana. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana, información regional y local en Mediodía COPE.
Corriendo, a las cine, 3. No pierdas el paso,
Te esperan Pilar Cisneros y Fernando Daro en la tarde de COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.